Bien, buenas noches. Es difícil creer que ya se va a acabar el campamento, es como que siento que acaba de empezar. Y vamos a entrar, antes de entrar al texto, vamos a entrar en la presencia del Señor. Padre, entramos por la sangre de tu Hijo y no hay nada más que podemos ofrecer ante tu trono más que lo que ha hecho tu Hijo por nosotros. Y venimos así bien humildes y necesitados de gracia y misericordia de tu parte. Gracias por escucharnos, inclinar tu oído hacia nosotros y estar cara a cara frente a nosotros, escuchando y deleitándote en nosotros. Son cosas que son tan difíciles para mí entender y a veces aún creer. Pero es porque son tan maravillosas y nos acostumbramos a lo mediocre en esta vida, pero la vida en ti es brillante y llena de riquezas. Y hay riquezas hoy en la noche en tu palabra, y pido, Padre, que nos ayudes a dar el clavado y no subir a la superficie demasiado rápido. Ayúdanos a hundirnos en tu palabra y que nuestras raíces crezcan profundamente y agarren aguas dulces al lado del río de tu palabra, y que saquemos el jugo de vida y que eso afecte cómo pensamos y cómo vivimos, cómo hablamos. Entonces haz esta obra hoy en la noche, Padre, por favor, en el nombre de Cristo, amén. Bien, entonces hoy vamos a llegar a cuando Josué ya es siervo del Señor y va a enfrentar la batalla de su vida. Y no podría haberlo enfrentado sino por lo que Dios había hecho en su vida por medio de el discipulado bajo Moisés. Entonces, antes de llegar a Josué capítulo 1, solo hay una historia más que quiero cubrir, y está en Números capítulo 13. Solo para dar el trasfondo rápidamente, Moisés saca a Israel de Egipto, llegan al Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo, van al monte Sinaí, reciben la ley, después de organizarse, suben a Cades Barnea antes de llegar a la tierra prometida, y de Cades Barnea mandan 2 espías a la tierra para reconocerla y para ver cuál es el plan para entrar y tomar su terreno. Y este es el reporte. Números 13:32. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como chochos, como langostas, y como dice mi cuñado, no hombre, ese va a aguantar como un chocho en una gallinera. Y así se sentían estos 12, por lo menos 10 de ellos, y al final dice: y así parecíamos ante sus ojos. ¿Son observaciones correctas? La verdad es que son observaciones correctas, son bastante lógicas y razonables. ¿Para qué te vas a enfrentar con gente doble de tu tamaño? Y gente que ha estado batallando toda su vida. Son guerrilleros expertos, y nosotros como israelitas no sabemos ni la primera cosa de batallar. Entonces, otra vez, está escuchando Josué cosas lógicas. Y cuando escuchas algo lógico, tu reacción inmediata es decir: debo de pensar otra vez en lo que estoy haciendo. Y entonces me interesa cómo va a responder ahora Josué. Pues sigue en 14:1, dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Gracias, Josué y Caleb, ya sabíamos eso. No nos estás diciendo nada nuevo. Y versículo 8, si el Señor se agrada de nosotros, que ahorita es dudable, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel, solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no les tengas miedo. ¿Cómo puede hablar Josué de esa manera? ¿Cómo sabe que los gigantes de la tierra de hecho tienen miedo de ellos? ¿Cómo sabe Josué esto? En parte sabe por el trasfondo que Dios le ha dado. Primero, cruzan el Mar Rojo y muere todo Egipto. Un milagro. Entonces, ¿qué aprende ahí? Josué dice, hay gente más grande y más fuerte que nosotros, pero hay algo más grande, y ese es Dios. Entonces puedo decidir, o temo a Egipto, o temo a Dios. Y es obvio a quién voy a temer. Entonces, lecciones así que él iba aprendiendo. Subió al monte de Sinaí y vio el asombro en la presencia de Dios y su corazón quería derritirse. Y dice él en su corazón, no temas a nadie más que a Dios mismo que está aquí en este monte. Después recuerdan que batalló contra los amalecitas y él bien sabía que no estaba ganándola él. Sabía que era Dios haciéndolo. Dios empujaba y jalaba. Dios está totalmente en control. No te preocupes. Bien, entonces, ahora voy a un pasaje, y esto es hacer trampa, pero si van conmigo a Josué, capítulo 2, vamos a ver lo que Josué sabía por fe, pero no por conocimiento. No lo sabía por conocimiento, pero sí lo sabía por fe. Josué, capítulo 2. Aquí es donde llega otra vez, 40 años después, Israel llega al norte del Mar Muerto y van a entrar a reconocer la misma tierra. Nada ha cambiado. Los gigantes son los mismos. Entonces, la reacción es la que tiene que ser diferente, ¿verdad? Entonces, Josué manda espías a la ciudad de Jericó y llegan a la casa de una prostituta, Rahab, y en versículo 8, estoy en Josué 2, versículo 8, dice, y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo, delante de vosotros, cuando subisteis de Egipto y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Hace 40 años llegó el chisme de lo que habían hecho en el Mar Rojo. Llegó a la tierra de los gigantes, de los invencibles, y ¿qué entró en su corazón? Miedo. ¿Miedo a los chochos de los israelitas, los chaparritos? No. Miedo de su Dios, porque Él podía abrir el mar. ¿Sabían eso los israelitas? No. ¿Por qué lo sabía Josué? Porque Dios había hecho esto con él. Había abierto la cortina y la había cerrado. Quiero que te fijes, Josué. Cuando estás batallando contra los amalecitas y vas ganando, te das la vuelta y ves a Moisés con la vara arriba. Y de repente empieza a caer la vara y empiezas a perder la batalla. ¿Recuerda eso? Te voy a abrir la cortina. Mira lo que está atrás. Estoy en control. La cortina, nadie ve atrás de la cortina. Pero a veces Dios hace esto para que tú veas, wow, tienen miedo ellos. Son débiles ellos. Satanás no es tan fuerte como yo pensaba. Mis enemigos tienen miedo de mí y ni lo sabía. Porque Dios es mucho más poderoso y está haciendo cosas atrás de la cortina. Y tienes que tener fe que Él es más grande. Entonces aquí, de hecho, Josué ya va a entrar a la tierra y él había mostrado este tipo de fe hace 40 años y Dios manda a los dos espías y deja que la cortina se abra un poquito y Rahab dice, no vas a creerlo, pero les tenemos tanto miedo que solo tienen que gritar y nos vamos a desmayar, ¿ok? Entonces Josué dice, tal vez dice, cuando lo dije hace 40 años, estaba temblando en mi corazón. Sí lo creía, pero estaba temblando. Y ahora es confirmación. Dios es más grande, voy a temerlo a Él más. Bien, entonces, con eso, ahora sí voy a regresar. Si quieren regresar conmigo a Josué, capítulo 1. Según estaban en capítulo 2, vamos a capítulo 1, donde ahora sí es tiempo de que Josué sea el siervo del Señor. Y ya habíamos leído versículos 1 y 2, los voy a repetir. Dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es tu tiempo, Josué. ¿Y qué piensas tú? Que tal vez dijo, no hombre, después de tanta experiencia que tengo, ahora sí vamos a entrar y vamos a aplastarlos. No, ni cerca. ¿Por qué sé eso? Porque en versículo 5, Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Por qué tiene que decir eso Dios? A menos que Josué siente que Dios lo va a abandonar. Tal vez por sus pecados que él tiene. Todos tienen pecados. Y bien sabes que algún día Dios puede decir, ¿sabes qué? Ya fue demasiado. Entonces, él tal vez tiene temores. ¿Me vas a abandonar cuando cruzo este? ¿O voy a perder fe y después me vas a dejar ahí solo? Y Dios dice, no, no te voy a abandonar. Y en versículo 6 dice, sé fuerte y valiente. ¿Qué significa eso? Significa que no se siente muy fuerte y no se siente nada valiente. Entonces, y tampoco tiene a Moisés, como ya de 120 años, un poco agachado, con sus pestañas grandes y cubriendo sus ojos, y dice, no te preocupes, Josué, todo va a estar bien. Porque necesitas a gente así en tu vida, pero llega un día cuando ya no lo va a ver. Va a ser entre tú y Dios. Y si no has aprendido a escuchar la voz de Dios, vas a perder todas tus batallas. Estaba diciendo Teodoro el otro día, se requiere de una teología increíble enterrar a tus propios papás. Y en parte, no sé por qué exactamente, él lo dice, pero yo lo digo, que perdemos la roca. Que, o sea, los padres son los que saben, son los que son templados, son los que no se mueven, están fijos. Entonces, cuando ellos van a estar con el Señor, ¿a quién más vas a acudir? ¿A quién le vas a llamar cuando tienes una pregunta, cuando te duele la vida? Pues aquí está Josué y está aprendiendo, ya que ha muerto Moisés, a acudir al Señor. Y el Señor le dice, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Entonces, el primer punto que quiero hacer en este pasaje, tengo creo tres, y el primero es este. Tú darás la tierra. No dice, yo te daré la tierra. Dice, sé fuerte y valiente porque tú eres el que lo va a hacer. Y no son las palabras que él quería escuchar. Él quería escuchar, no te preocupes, voy a hacerlo todo por ti. No, Dios dice, entra y hazlo. Sé hombre, párate, sé fuerte y valiente porque tú tienes que hacerlo. Y eso es cuando él quiere ir al baño y no salir del baño jamás, porque él siente que va a arruinar todo. Después de 40 años de sufrimiento, le toca a él entrar al lugar donde tenían miedo hace 40 años. No la vayas a regar, Josué. Entonces, él tiene miedo, pero Dios dice, nadie puede hacer esto por ti. Yo te he dado esta batalla personal a tu vida. Y tú, en este cuarto, tienes tu propia batalla. Tú tienes tus gigantes que enfrentar. Y nadie puede enfrentarlos por ti. Sí, Dios da a la iglesia para apoyarte. Sí, da su palabra para que la leas. Pero tú tienes que agarrar los recursos que tienes y tú tienes que enfrentar a tus gigantes. Tú. Y tengo un amigo en Pátzcuaro que es joven, todavía no está casado. Y sobre el año pasado empezó a conocer a una chica incrédula, una no creyente. Y él, este chavo, era el que iba adelante de todos en la iglesia. Era el joven excelente. Y hasta estaba planeando cómo mandarlo como misionero de Pátzcuaro. Y de repente viene a mí y me dice, ¿sabes qué? No sé cómo sucedió, pero me enamoré de una chica incrédula. Y entonces yo, la primera vez que lo escuché, dije, mira, te entiendo, entonces ya sabes qué hacer, ¿verdad? Y me vio como con ojos de, sí, sí. Entonces le dije, mira, tienes que terminarlo y terminarlo mañana. Y ¿quieres que pare o que estás agarrando? Sí. Siento que no lo necesito. Ah, sí. Y entonces sobre 6 meses estoy exhortándolo, reprendiéndolo. Y llega un día y me dice, ¿sabes lo que he planeado hacer? He planeado frustrarla para que ella me deje a mí. Y le dije, no va a funcionar. Y no funcionó. Y de hecho, él tratando de frustrarla, se enamoró más de él. Se puso peor la cosa. Y él no sabía cómo salir. Y entonces yo le dije, Dios no te la va a hacer fácil. Tú tienes que ser hombre. Y él dijo, ¿por qué no vas conmigo entonces? Y le dije, no voy contigo. Tú ve a su puerta y tú dile a su cara, la regué. Te lastimé y fue mi culpa y fue pecado. Pero no puedo tener nada que ver contigo. Y hasta la fecha, de lo que yo sé, no ha podido hacerlo. Tú tienes que enfrentar tus propios gigantes. Y si te debilitas por no tomar las decisiones correctas al principio, se pone más difícil. Pega duro y pega primero. Y pega porque el Señor está contigo. No vas a poder depender de otra persona para enfrentar tus propios gigantes. Versículo 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahora, no vayas a pensar que puedes regresar a la casa y decir, de hoy en adelante voy a leer mi Biblia cada día para tener éxito. No, no es un truco, no es magia. La Biblia es una lámpara para ver claramente, porque cuando pega la tribulación y vienen los gigantes, no vas a poder ver bien. Entonces tienes que prender la lámpara y es esta. Y entonces no es algo que, no es una rutina que te va a salvar. Y me da como, tengo que tener cuidado en decir esto, pero tampoco es una disciplina. Es una disciplina a veces. Oh, y a veces, muchas veces es muchas veces. Hay épocas largas donde tiene que ser disciplina. Sí, yo entiendo. Pero tienes que llegar al punto de tener tanta desesperación por no poder ver que pides una lámpara. Y Dios dice, estaba esperándote, aquí está. Toma la lámpara y vive de mi palabra. No te vayas a ir a la derecha, ni un poquito. Y este amigo me dijo, pues, es católica, pero ella cree que Cristo murió por sus pecados. Y le dije, igual que cualquier otro católico. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está siendo engañado porque no está en la palabra y no está comiendo y alimentándose del Espíritu y su palabra. Entonces empieza a desviarse un poquito. ¿A poco es tan grande la diferencia? Ni puedes imaginar la diferencia. Es enorme, pero el engaño es tan sutil y empiezas a ir a la izquierda o a la derecha. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. ¿Por qué dice este libro de la ley? Porque no hay el resto de la Biblia. Solo hay 5 libros en el día de Josué. Moisés los escribió y se los entregó. 5 libros. Es lo único que tienes para leer. Y que no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Esa palabra meditar es un mundo de diferencia a leer. Porque todo mundo lee la Biblia, la verdad. Hay pocos que no la han leído. Y hay muy pocos que sí la han meditado. ¿Qué causaría a alguien meditar sobre la palabra? ¿Qué es meditar? Meditar es cuando llegas frente a tu batalla y sientes que no vas a aguantar. Preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Alguna vez has preguntado eso? ¿Dónde estás, Dios? Varias veces en mi vida he preguntado. Y entonces Él dice, prende tu lámpara. ¿Ok? Entonces empiezo a leer, pero no lo leo como obligación. Estoy leyendo y estoy diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No vas a creer cuántas veces ha aparecido, porque lo busco. Estoy meditando, estoy exprimiendo el texto y abre mis ojos y la lámpara quita toda la oscuridad. ¿Dónde estás? Preguntas como, Dios, tomamos control de Jericó y alguien agarró botín. Y tú nos dijiste que no agarráramos nada. Está el botín escondido abajo de la tienda, un espía ya me dijo. ¿Y qué hago? Primero voy a la tienda y le digo, oye, no estuvo muy bien lo que hiciste. ¿Recuerdas lo que habíamos dicho? Que nada de botín. ¿Debo ser suave con él? Pero siento que todo el pueblo está sufriendo por este pecado. Tal vez debo de ser duro con él. ¿Qué hago? Voy a preguntarle a Moisés. No, ya murió. Entonces, ¿a quién le preguntas? Abre la palabra y medita y exprime y pregúntale, Dios, ¿quién eres en este caso? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué prefieres que haga yo? Y empiezas, eso es meditar en la palabra, es agarrarla como tu última oportunidad para ser salvo. ¿Qué pasa que cuando entra Josué como el general y hay una cananea que no muere y está bien guapísima y viene y agarra los brazos de Josué y dice, es tan fuerte? Y mira cómo tomaste control de este terreno de los gigantes y eres medio chaparro y de todos modos ganaste. ¿No me podrías platicar de tus aventuras? Vamos a un cafecito. Entonces Josué dice, en realidad es gran cosa, o sea, ya la conquistamos y tiene razón, soy bastante valiente y parece que me va a respetar y cuando nos casemos se va a someter y seguro va a seguir el Dios del universo. ¿Qué hago en ese caso? Pues tienes 5 libros, Josué, y debes estar leyéndolos como que depende tu vida de eso. Medita en la palabra. Otra pregunta que a mí me ayuda mucho meditar es, ¿quién eres, Dios, cuando me duele? Y hay muchos dolores que no se quieren apagar en mi vida, y sé de algunos dolores en tu vida también que me han platicado. Y esa pregunta es excelente para ir a la palabra y poder meditar. Es llegar y decir, ¿dónde estás cuando me duele tanto? Ni sé si se va a acabar esto. ¿Me quieres o me quieres matar? ¿Quién eres? Eso es buscar en la palabra, y las riquezas que vas a encontrar son invaluables. Bien, entonces, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora, la canción va, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿verdad? Así va la canción. Y todo te va a saldrá, todo, sí, o sea, Romanos 8:28, todo coopera para bien, pero esa canción como que a veces me hace pensar que está dando la idea incorrecta. No todo te va a salir bien según lo que el mundo piensa que es bien. Hasta puedes llegar a morir. Eso está bien, ¿verdad? Pero no todo te saldrá bien. Tendrás éxito. Tendrás éxito porque el Dios del universo estará a tu lado. Y entonces hay una cosa más en esta sección. La primera que vimos es, tú vas a tener que enfrentar tus gigantes y nadie va a poder interrumpir eso. Nadie los va a enfrentar por ti. Tú tienes que enfrentarlos. Número 2, meditarás en su palabra día y noche como si tu vida dependiera de eso, y sí lo depende de él. Pero hay otra cosa aquí en versículo 7, dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley de Moisés. No es cuídate de memorizar los 5 libros de la ley, que no estaría mal, pero no dice memorizar, dice cumplir. Y si brincas a versículo 8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. La Biblia tampoco es un libro de información. Es Dios hablándote. Es Dios alumbrando tu vida. Entonces, hay unos problemas en la iglesia cristiana que yo veo, y este es uno. Acumulamos mucha información y pensamos que por enseñar la palabra los domingos y los miércoles o cuando sea que te reúnes y estás acumule y acumule y acumule información, pero no vemos ningún resultado, solo acumulación de información, eso de hecho es pudrición para tu alma. ¡Ay! ¿Aprender de la Biblia es malo para ti? De hecho, sí, si no la estás aplicando. Dice aquí, para cumplir y para hacer. Entonces, siento que en ciertos lugares hay tanta información que casi podríamos decir, enseña el mismo pasaje hasta que se aplique. No vayas a seguir enseñe y enseñe y enseñe pensando que conocimiento te va a ayudar. No te ayuda. La palabra fue dada para cumplirla, para hacerla. Solo hay salud espiritual si estás aplicando lo que estás aprendiendo. Bien. Entonces, tú vas a tener que enfrentar tus gigantes, y la manera de hacerlo es por estar sumergido, sumergida en la palabra de Dios. Y versículo 9 para terminar. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. La fuente de tu confianza, la fuente de tu poder para enfrentar los gigantes en tu tierra, viene del Señor. Él está atrás de la cortina y Él es bien poderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Pero no te va a abrir la cortina cada rato. Tienes que confiar que atrás de la cortina Dios está moviendo las cosas y está totalmente en control. Y de vez en cuando, en la vida de Josué, Dios la abre y dice, ¿viste? Ya. Ya sabes. Soy más grande. Entonces tienes que temerme a mí más que tus enemigos. Bien, entonces como conclusión, el enemigo siempre va a ser más grande que tú. No va a ser fácil. Siempre va a ser más allá de tu alcance. Y es a propósito para que estés confiando en el poder de Dios. Los que confían en Dios nunca temen, porque saben que atrás de la cortina Él es más grande. Los que confían en Dios nunca temen y siempre ganan. Y los que confían en sí mismos siempre temen y siempre pierden. La valentía no viene de uno mismo, viene de temer a Dios más que nuestros temores. ¿Qué es un siervo del Señor? Es alguien que dice, Señor, tengo varias debilidades y muchos temores, pero te temo a ti más que mis otros temores. Ese es un siervo del Señor. Y también un siervo del Señor es alguien que dice, soy sacrificable, no soy desechable y quiero todavía trabajar en eso en mi corazón, pero soy sacrificable. Eso es un siervo del Señor. Levanta tu alma a su presencia y pide que Él haga lo que Él más vea bien contigo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de Josué, que me ha animado a tomar pasos que han sido bastante difíciles, sabiendo que eres más grande, y he visto tu mano fuerte en mi vida y cómo has ganado en contra de mis enemigos. Pido, Padre, lo mismo en la vida de cada creyente en este cuarto, que ellos sientan tu presencia y poder, y que su valentía venga de confiar en ti. Somos más pequeños que cualquier gigante en la tierra, pero tú eres más grande. Entonces confiamos en ti. En el nombre de Cristo, amén.